Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Es precioso saber que no somos el centro nosotros de nada. El centro es nuestro Señor y su palabra, su instrucción maravillosa, ¿verdad? Y me gustaría que fuéramos a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Carta o epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 11. Aunque voy a tomar, para acotar la idea que quiero leer, empezaré a leer a la mitad del versículo 9, iré y leeré la primera mitad del versículo 11, ¿vale? Podríamos leerlo todo, no es ningún problema. Pero estos versículos son los que circunvalan, los que acotan el texto que me gustaría compartir con vosotros con la ayuda del Señor, ¿verdad? Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 11. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Tenemos la palabra abierta en la hoja, en el espacio adecuado? Pues dice, pedimos, ya sabéis que Pablo es un hombre de oración, últimamente lo repetimos muchísimo, ¿verdad? Pedimos que Dios os haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que viváis de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto de toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Hasta aquí la palabra del Señor. Es un texto verdaderamente precioso. Permitidme que vuelva a orar. Tenemos que preparar nuestras vidas, especialmente tenemos que preparar al predicador para que dé lo que el Señor quiere, que dé la palabra que viene de Dios, no humana. Oh Señor, gracias, Dios mío. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por esta palabra. Pedimos de todo corazón que tú hagas que la lectura y la comprensión de ella venga a nuestras vidas y nos haga conocer más de ti, más de tu voluntad, más de la alegría que solamente tú nos puedes dar. Oh Dios, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Cuando lees este versículo, quizá una oración que se provoca en nuestro corazón y que es lógica, que se desprende de ahí es, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Así es como he titulado el mensaje. Ayúdame a hacer tu voluntad. Y cuando piensas en este versículo, enseguida me vino a la cabeza esa imagen, esa figura que todos nosotros que hemos leído un poquito la Biblia tenemos muy consciente. A Señor Jesús en Getsemaní, la noche en la que fue tomado preso, tiene a los discípulos allí un poco alejados, están durmiendo, están cansados, están aterrados, están con un enorme estrés y ahí están ellos durmiendo y el Señor Jesús clamando, orando al Señor y diciendo, tal y como nos refleja Lucas 22:42, Padre, si quieres, no me hagas beber esta copa o este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Este es un texto que verdaderamente te deja un poco fuera de juego. Porque aquí hay un hombre que va a ser tomado preso, que lo van a torturar y que lo van a matar. Ese hombre, el Señor Jesús, sabe perfectamente que eso es lo que va a ocurrir, porque para eso vino a la tierra. Y en ese momento de sufrimiento, en ese momento de dolor, en ese momento de estrés terrible en el que llegó a sudar gotas de sangre, es capaz de decir, Señor, que no se haga mi voluntad. Porque de hecho le pide, si es posible, que pase de mí esta copa. Esa es su voluntad, por el Señor, pero Cristo está absolutamente sometido al Padre y dice que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Tal grado de sumisión auténtica, de sumisión real, impacta nuestras vidas, nos impresiona de una forma tremenda. ¿Cómo el Señor Jesús quiso en todo momento que fuera la voluntad de Dios la que se cumpliera en su vida? Y de hecho, aquí Pablo a los Colosenses ora por ellos para que se cumpla la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué cosa será esa de la voluntad de Dios que aparece tanto en el Nuevo Testamento y que tanto impacta a las personas que están viviendo allí? Nosotros muchas veces afirmamos que queremos hacer la voluntad de Dios, pero la mayoría de ellas no es ni verdad siquiera. Muchas veces intentamos decir que el Señor es nuestro Señor, pero a la hora de tomar decisiones para nuestra vida, pues no es verdad que queremos hacer la voluntad de Dios. Lo que queremos es hacer lo que nosotros nos hemos montado en nuestra mente, hemos pensado lo que nos parece, lo que es más fácil, lo que es más sencillo, y entonces es eso lo que queremos hacer, nuestra propia voluntad. Y sin embargo, no es eso lo que nos enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo, por propia experiencia, sabe que no importa lo que sea la voluntad de Dios, siempre es lo mejor que puede ocurrir, siempre. Porque nosotros muchas veces estamos limitados en el tiempo, en el momento, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, pero lo que Dios quiere siempre es lo mejor. Siempre, siempre. No tengáis duda, porque Dios es un Dios de amor, porque quiere que nuestra vida sea lo mejor que puede ser. Y por eso hay veces que no nos permite hacer ciertas cosas que están en nuestra voluntad, y su voluntad, que es buena, es perfecta y es santa y es deliciosa, nos permite. Por eso me gustaría echar un vistazo al texto de Colosenses de nuevo. Si habéis cerrado vuestras Biblias, si habéis apagado vuestros teléfonos, volverlo a encender, porque vamos a depender directamente del texto en esta mañana. Dice el versículo 9 en su segunda parte: pedimos que Dios os haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. El mismo apóstol lo que está diciendo es que necesitamos mucha sabiduría y comprensión para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Es decir, si no hay verdadera sabiduría de Dios, si no hay verdaderamente impacto de Dios en nuestra vida, si el Espíritu Santo no nos habla a nosotros directamente, nunca llegaremos a comprender cuál es la voluntad de Dios. Y por tanto, necesariamente tenemos que ir al principio de todo para decir cómo podemos comprender la voluntad de Dios. Necesitamos una relación con Jesús auténtica. Necesitamos tener una conversión auténtica, porque si no es así, nunca podremos conocer la voluntad de Dios. Y esto me gustaría señalarlo lo más enfático posible, porque es que mirad, todos nosotros tenemos la experiencia de cuando hemos vivido sin conocer al Señor. En esos momentos, lo único que queríamos era hacer nuestra propia voluntad, hacer lo que nos daba la gana. Una persona que está en la carne, una persona que está en su propio mundo, una persona que no conoce al Señor y que cree que Él lo sabe todo, no pretende hacer la voluntad de Dios. Y aunque alguien le diga, mira, no hagas eso porque no es la voluntad de Dios, dirá, tú a mí, ¿qué me estás diciendo? Yo hago mi propia voluntad. Yo soy mi Señor. Y esto es, quizá con estas palabras o con otras, lo que verdaderamente hace la gente que no tiene al Señor. Por eso, esto de conocer la voluntad es algo que solamente impacta a aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Porque si no, ni se lo plantean. Ni se lo plantean. Hacer la voluntad de Dios es algo que queremos hacer nosotros porque conocemos a Cristo. Si no, lo que queremos es hacer nuestra propia voluntad. Por eso que un creyente auténtico es alguien que ha aceptado que Jesús sea su Señor. Si no, no es un creyente auténtico. Muchas veces creemos que ser creyente es de creer en Dios, así Dios existe. Y en algún momento decirle, ay, perdóname mis pecados. Pero esto no es real. Un verdadero creyente es alguien que se ha encontrado con Jesús en algún recodo del camino de su vida. Y se ha sentido tan bajo, tan feo, tan pecador, tan desagradable delante de Dios, que no ha tenido más remedio que humillarse delante de Jesús y decirle, Señor, me doy cuenta que no valgo nada. Te pido perdón por mis pecados y te entrego mi vida para que tú seas mi Señor y Salvador. Y en el paquete de salvación van las dos cosas. La salvación, que implica el perdón de nuestros pecados y que Dios nos hace sus hijos, y el señorío, que implica que a partir de ese momento Dios será el que gobierne en nuestras vidas. Y que cada decisión que tomamos, la tomamos queriendo hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque es que si no, no hay una auténtica conversión. Entonces, hacer la voluntad de Dios solamente está para aquellos que conocen al Señor y que le han aceptado como el Rey de su vida. Y entonces es cuando verdaderamente nos damos cuenta que hay cosas que son voluntad de Dios y cosas que no. Que son cosas que verdaderamente nos van a bendecir y cosas que no. Pero muchas veces no lo sabemos. Por tanto, necesitas conocer a Jesús. No queda otra. Todo empieza por ahí. Si quieres de verdad vivir la vida de Dios, la vida que agrade a Dios, necesitas conocer a Jesús. Necesitas tener una relación directa con Él. Una relación en la cual algo se ha transformado aquí dentro y ha cambiado y es diferente. Para conocer la voluntad de Dios tienes que ser un hijo de Dios. Tienes que ser un cristiano. Pero además necesitas algo más. Es muy interesante como dice aquí esto. Dice, pedimos que Dios os haga conocer plenamente su voluntad. Dice, con toda sabiduría y comprensión espiritual. La comprensión espiritual nos viene en el momento en el que, al convertirnos al Señor, el Espíritu Santo hace su morada en nosotros. En ese momento que somos creyentes, no solamente somos perdonados, sino que nuestros ojos se destapan y podemos entender lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces es cuando podemos entender qué es eso de la voluntad de Dios. Hay conocimiento, hay comprensión. Por tanto, eso tiene que ver directamente con esto. Un creyente que está en Cristo y que quiere hacer la voluntad de Dios solamente lo conseguirá en la medida en la que lea y estudie la palabra de Dios. La Biblia es mucho más que un libro de papel y tinta. Es mucho más que eso. La Biblia es la voluntad de Dios expresada por escrito. Nos ha contado una gran cantidad de historias, pero todo lo que está aquí escrito ha sido así para que nosotros podamos conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos, saber qué pasos tenemos que dar para hacer una buena vida y saber cuál es el encargo que Dios nos ha hecho. Por tanto, conocer la voluntad de Dios pasa directamente por conocer la palabra. Porque cuando conoces la palabra que ha sido inspirada por Dios, vas a conocer lo que Dios tiene en su voluntad hacia ti. En la Biblia están escritas las historias de hombres y mujeres que han recibido, como nosotros, todo tipo de momentos difíciles, que han pasado por todo tipo de situaciones, pero que han conocido a Jesús, han conocido a Dios de una forma muy especial y entonces saben, han sabido escuchar lo que Dios les decía. Y al ponerlo en práctica, funcionaba. Por eso la palabra de Dios está llena de mandamientos, pero también está llena de instrucciones, está llena de consejos, está llena de principios que nos ayudan para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Y al ponerla en práctica, las cosas van bien. Esto me lo dejo para el final, si me permitís. Porque así es la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos colocamos en la disposición de recibir lo que de otra manera no podemos recibir. Conocer la voluntad de Dios necesita la conversión, necesita la palabra de Dios y necesita la relación diaria con Dios. Muchos quieren escuchar la voz de Dios, pero no paran ni un momento en orar o en leer la Biblia. Siempre hay poco tiempo en el día para leer la palabra. Siempre hay poco tiempo en el día para orar. Pero esperamos que cuando le decimos, Señor, dime cuál es tu voluntad, no sé, nos caiga un papelito del cielo con la respuesta escrita. Eso es lo que queremos, ¿eh? O que entremos en internet y escribamos, ¿qué hacer en tal caso? Y entonces sale la expresión clara de la voluntad de Dios escrita. No, no, es que no funciona así. Es que no es así como son las cosas. Si de verdad quieres hacer la voluntad de Dios, tú tienes que cultivar la presencia de Dios cada día en tu vida. Si tú eres un verdadero cristiano, has dado el primer paso para conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, en primer lugar, es que nos convirtamos al Señor. Si tú eres verdaderamente alguien que busca saber la voluntad de Dios, pues además es que tienes que saberte la Biblia de arriba abajo. O sea, esas veces en las cuales compartimos una historia un poco rara y dices, sí, me suena. Pues ese sí me suena quiere decir sí, no lo sé. ¿De dónde está eso? No sé de qué me estás hablando. Necesitamos conocer la palabra, pero además es que necesitamos tener tiempo con Dios. Yo conozco a mi mujer muy bien. ¿Sabéis por qué? Porque llevo con ella 37 años, desde la mañana hasta la noche. Casados, bueno, y de novios también unos cuantos. La conozco muy bien, sé perfectamente lo que piensa. Y de hecho hay cosas que no hago porque si las hago diré, ya está aquí la victoria para darme con la vara. ¿Es así? ¿O no es así? Conocemos a las personas porque estamos cerca de ellas. Es como el niño que va a hacer una malifeta y dice, uy, no, que si la hago papá vendrá y me dará un toque. ¿Qué es lo que le ha pasado al niño? Que sabe, porque conoce que si hace eso no le agradará a papá. ¿Por qué? Porque lo conoce. Porque seguramente ya antes le ha dado algún retoque por ahí atrás, ¿verdad? Es así, es así. Es decir, ¿de verdad quieres hacer la voluntad de Dios? ¿De verdad eres una persona que, porque tener a Cristo en tu corazón, quieres vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Pues tienes que llegar a conocer al Dios que tiene que expresar su voluntad. Es así de sencillo. Es que no hay otra. Es que esperamos que la voluntad de Dios sea la nuestra, pero eso no siempre es así. Necesitas cultivar de una forma muy especial y sin ningún tipo de excusas oración. Tienes que tener ratos de oración. O sea, tienes que tener ratos de hablar con alguien. Si yo conozco a Victoria es porque hemos pasado muchos raticos hablando. Y ella me ha expresado lo que piensa sobre el caso y yo le he expresado lo que pienso, ¿verdad? Y en ese intercambio yo llego a conocerla. Y es lo mismo. La oración es exactamente igual. Cuando la oración es auténtica, tiene dos vías. Una hacia arriba, pero también está el retorno. Tienes que orar. Tienes que leer la Biblia, lo hemos dicho antes. Leerla y estudiarla, ¿vale? Que a veces leemos como a la carrera, ¿no? Yo en casa, cuando hago la comida, en casa ya es clásico. Hoy, papá, ¿qué? ¿Lo has hecho a la carrera? Yo sí, hoy he cocinado a la carrera, porque subo del despacho corriendo y a veces sale bien y otras no, la verdad. Pero eso es que mi forma de cocinar es cocinar a la carrera, ¿verdad? Pues a la carrera a veces leemos la Biblia. Y desde luego yo os puedo decir que leer a la carrera no sirve para nada. Simplemente pasamos los ojos por encima de las letras, entendemos las palabras, pero se pasan los mensajes. Cuando lees a la carrera, lees las letras. Incluso puedes comprender las palabras, pero no entiendes el mensaje. Y la Biblia es un libro con un enorme mensaje. Hay algo que te está diciendo Dios cuando tú lees la Biblia. No te creas que simplemente leer el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, si queréis os lo recito. Pero después no me queda nada, porque ha sido tan rápido, ha sido a la carrera. No. Leer la palabra, para conocer al Dios de la palabra, tienes que pararte no tanto en las letras, sino en el mensaje. Y conocerás a Dios en la medida en la que tengas tiempos así, de oración, de lectura pausada de la palabra, de lectura pensada. Cuando seas capaz de vivir vida de iglesia, es impresionante lo que se llega a conocer de Dios tratándonos dentro de la iglesia. Tal vez alguien diría, no, para conocer a Dios hay que tratar con Dios. Sí, pero es que como esto que tenemos aquí es la voluntad de Dios, aunque seamos nosotros personas pecadores, redimidos, ¿no?, con problemas, aunque seamos nosotros los que estamos aquí, esto, por cuanto es voluntad de Dios, te enseña. En el trato los unos con los otros, en los momentos en los cuales has hablado y has tenido tal vez que perdonar o pedir perdón a alguien, descubres cómo Dios te trata a ti. Porque la iglesia está creada precisamente para todo aquel que se convierte. No hay creyentes sin iglesia. Y si los hay, la verdad es que son unas desgraciadas criaturas que se están perdiendo un altísimo porcentaje de lo que es la vida espiritual. Esto que tenemos aquí, y no solamente el culto dominical, sino todo lo que conlleva la vida de iglesia, es una de las más grandes bendiciones, porque sabéis que en la vida de iglesia aprendemos a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Yo solo no puedo con el saco de responsabilidad que tengo. Yo solo no puedo. Y muchas veces decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, y eso es una enorme verdad. Pero el fortalecimiento del Señor viene en gran parte por la compañía que nos ofrece dentro de la iglesia. Y por eso, si alguien en esta mañana está aquí y está diciendo, lo mejor es vivir la vida a mi manera. Esto de cada domingo es un rollo. La verdad es que si no tenéis a Cristo en el corazón, la iglesia es un rollo. Ya os lo digo, ¿eh? Si estáis aquí simplemente por costumbre y venís empujados, no vengáis. Porque os vais a cansar, ¿eh? Ya os lo digo, os vais a cansar. Esto que ha resultado tan bonito aquí, cuando hemos cantado, cuando lo repitamos domingo tras domingo, veréis que se convierte en repetitivo. Y mucha gente por eso se va de la iglesia. Porque es el mismo rollo de todas las veces. Bueno, pero es porque no hay dentro de nuestros corazones el sentido de por qué hacemos esto que estamos haciendo. La vida de iglesia es una de las maneras más importantes en las que nuestro alma se abre a comprender la voluntad de Dios. El respeto, por ejemplo, de la autoridad que se enseña en la iglesia, no solamente al pastor, sino a los que están trabajando alrededor, o incluso la enseñanza de la autoridad que la iglesia ofrece con respecto a las autoridades del mundo, aunque son muchas veces un desastre. Nos enseña a reconocer la autoridad que tenemos que tener hacia Dios. Un creyente que no aprende a respetar la autoridad en su más amplio sentido es un creyente que nunca vivirá en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios implica con toda claridad que aprendamos a someternos los unos a los otros y en el movimiento que Dios pone dentro de su Iglesia. Tenemos que aprender a vivir una vida de relación diaria con Dios por medio de la Iglesia, pero también por medio de nuestra familia. Hermanos, cada uno en su casa tiene que aprender a formar una pequeña iglesia. Yo sé que tal vez hay alguno que vive solo o lo que sea. Bueno, no obstante, también la vida familiar, en la medida en la que tú te encuentras, es una vida que te enseña a vivir en la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Aquí el apóstol Pablo dice con toda claridad: pedimos que os haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y aprendemos a conocer la voluntad de Dios por estos medios: la conversión, sin la cual nada de lo demás es posible; la voluntad de Dios por medio del conocimiento de la palabra; y la relación diaria con Dios. Sin estos tres aspectos es totalmente imposible que viváis en la voluntad de Dios. Con la carga terrible de desgracia que eso trae. Porque nuestra voluntad propia está absolutamente manchada por el pecado. Y nuestra carne siempre nos dirige hacia todo aquello que no es correcto. Por tanto, tenemos que aprender a vivir en la voluntad de Dios, como hemos dicho. Dice además el apóstol, tenemos que conocer la voluntad de Dios para que viváis de manera digna del Señor, agradándole en todo. Una vida que se vive en la voluntad de Dios es una vida que agrada a Dios. Y cuando tú percibes que tu estilo de vivir no agrada a Dios, tienes que darte cuenta que hay aspectos que no estáis haciendo. Es así de claro. Si tú, que eres creyente, percibes, porque el Espíritu Santo está ahí para eso, percibes que hay cosas que no le gustan al Señor, ten en cuenta que estás tomando decisiones que están fuera de su voluntad, ¿vale? Tenemos que entender que el apóstol Pablo lo que está diciendo es que cuando vivamos de una forma que es la voluntad de Dios, adoraremos a Dios. Por ejemplo, en lo que hemos dicho antes, el Señor Jesús en Getsemaní, él decía: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no era posible. La voluntad del Padre era que muriera en la cruz. ¿Os imagináis? A veces nos rebelamos contra lo que nos ocurre y no nos damos cuenta que Dios tiene un propósito mucho más alto que lo que es simplemente lo que estamos viviendo. Era voluntad del Padre que Cristo muriera en la cruz, y menos mal que era voluntad del Padre que eso ocurriera, porque eso significa que tú y yo tenemos la oportunidad de ser salvos. Con esto no quiere decir que vivir en la voluntad de Dios va a ser un desastre constante. No, no. Normalmente será lo mejor que podamos vivir, aunque habrán momentos que será difícil. Dios no es el anciano pesado que lo que quiere es amargarnos la vida. Dios es el hermoso Dios que en su amor maravilloso lo que quiere es que nuestra vida sea valiosa. Y la voluntad de Dios siempre nos llevará a bien. Lo que ocurre es que nosotros decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, pero lo que verdaderamente queremos hacer es nuestra propia voluntad. Y muchas veces confundimos los términos y los tropeamos todos. No sé si alguna vez habéis leído Jeremías 42 y 43. Por favor, leerlos tranquilamente en casa. Ahora mismo es imposible leerlos porque son dos textos muy largos, dos capítulos muy largos. Pero yo os cuento lo que pasa. El tiempo que nos relata el profeta Jeremías es uno de los momentos más terribles que tiene que pasar el pueblo de Israel. Están a punto de ser invadidos por la gran nación de aquellos tiempos, que es Babilonia. Y dentro del pueblo de Dios hay todo un movimiento de rebeldía. No quieren ser invadidos por Babilonia. Ya saben lo que es ser invadido por un ejército de aquellos tiempos. Verdaderamente, en aquellos tiempos, lo que ocurría cuando un pueblo invadía a otro era toda una barbaridad de crueldad, de muerte, de violación, de todo. Todo eso ocurría, ¿verdad? Y por eso el pueblo de Israel no quiere someterse a Babilonia. Pero ¿sabéis lo que ocurría? Es que ellos necesitaban tener un correctivo, porque estaban viviendo alejados de Dios completamente, estaban viviendo en su vicio y en su corrupción. Y por eso Dios lo preparó todo. Si sabéis leer entre todos los profetas, así entre líneas, descubriréis que Dios prepara el cautiverio de Israel para dar una lección a un pueblo que se ha prostituido tras otros dioses y que ha abandonado completamente al Señor. Por eso, lo que necesitaban en este momento era el correctivo de ser tomados como cautivos por los babilonios. Y entonces, en estos momentos, Dios está diciéndole constantemente a Jeremías: di a mi pueblo que se someta a Babilonia. Y llega un grupo, esto es el relato de Jeremías 42-43, llega un grupo de los gobernantes de Israel y van a hablar con el profeta que había sido castigado, que había sido machacado de mil maneras posibles, que había sido perseguido, y sin embargo saben, ellos saben que Jeremías era el profeta de Dios. Y entonces van y hablan con Jeremías: mira, Jeremías, queremos que hables con Dios de nuestra parte y que nos digas qué tenemos que hacer. ¿Nos iremos a Egipto para salvar nuestras vidas? Dile al Señor si es eso lo que quiere. Eso era lo que ellos querían. Ellos no tenían ningún tipo de interés en estar sometidos a Babilonia. Siempre en el Antiguo Testamento vemos en el pueblo de Israel una inclinación, una tentación de volver a Egipto, de volver a la esclavitud del pecado, de volver a la maldad que allí habían abandonado cuando Moisés los sacó. Y Jeremías se pone a orar. Y cuando le vuelven, han quedado en un día, les dice: no, Dios lo que dice es: someteos a mi siervo, era Nabucodonosor en estos momentos, y someteos a ellos y vivir en esta tierra bajo su yugo, porque yo os voy a bendecir si lo hacéis. ¿Sabéis lo que dijeron? En teoría iban a consultar a Dios. Pero no, estas palabras no son buenas. Estas palabras no son buenas, no vienen de Dios. No estás hablando nada más que de parte de los babilonios. Así que no te haremos caso. Y huyeron, y en la huida fueron todos capturados y muertos. Y fue un desastre mucho más grande. Esto es lo que ocurre muchas veces con nuestra vida y lo que llamamos hacer la voluntad de Dios. Vamos delante de Dios con una idea preconcebida y le decimos: Señor, queremos que nos digas si esto es así. Y cuando nos dice que no, nos enfadamos, decimos que no puede ser, y hacemos lo que nos da la gana. Este es el problema. Eso no es una vida digna del Señor. Esa no es la vida digna de un hombre o de una mujer que dicen que aman al Señor y que el Señor es su rey. Jeremías les dijo lo que no querían oír. Pero esa era la voluntad de Dios. Y muchas veces en la voluntad de Dios nos va a llevar la contraria. Y ahí es donde tenemos la prueba de si de verdad Él es nuestro Señor o no. Cuando nos diga una cosa que no es. Una vida digna del Señor que se hace en la voluntad de Dios es una vida obediente. Esto de ser obediente no se nos da muy mal, muy mal. No tenéis nada más que ver a los niños, que son personas sin ningún tipo de filtros, y os miráis vosotros después, ¿vale? Es así, es así. Es terrible, pero es así. El niño es una persona sin filtros. Y así somos nosotros. Solo queremos hacer lo que nos apetece. Decimos muchos, 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 por desgracia, en la iglesia. Tenemos, nos metemos todos ahí, ¿vale? Tenemos apariencia de santidad y de espiritualidad, pero somos incapaces de someternos a Dios. Criticamos con orgullo a todos los que no piensan como nosotros y a todos los que no hacen lo que a nosotros nos parecen que tienen que hacer. Muchos no se someten a nada ni a nadie. Y aunque afirman que hacen la voluntad de Dios, lo único que están intentando es montar su propio chiringuito y que en ese montaje ellos sean los que gobiernan, los que son alabados y tal. Eso no es una vida digna del Señor. Una vida digna del Señor pasa por el sometimiento a donde Dios nos ha puesto y a vivir de acuerdo a lo que es su voluntad, porque eso produce fruto. Mirad aún más lo que dice aquí. Versículo 10, a la mitad, dice: esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido de su glorioso poder. El fruto siempre señala a la persona tal y como actúa. El Señor Jesús lo dijo con toda claridad. Mateo 7 y 16 afirma: por sus frutos los conoceréis. Yo soy incapaz de reconocer los árboles. Yo soy un urbanitas de toda la vida. Pero cuando veo una manzana, digo: esto es un manzano. ¿Eh? Eso es sabiduría, ¿verdad? Y si veo una pera, es un peral. Aleluya. Es así, es así. No hay otra. Es el fruto lo que nos permite ver qué somos. Pero hay frutos de muchos tipos, ¿vale? Hay frutos hasta venenosos, que mucha gente por no reconocerlos han muerto al tomárselos. Hay frutos buenos y malos. Y los frutos que damos señalan lo que somos. Señalan lo que somos. Aquellos que solamente hacen su propia voluntad, aunque digan que hacen la voluntad de Dios, tienen una serie de frutos muy interesantes que se pueden reconocer y que, preparando estas palabras, he reconocido muchas veces en mi propia vida. Quien busca su propia voluntad tiene prisas por tomar decisiones. ¿No os ha pasado nunca que queréis algo y lo queréis ya? Señor, quiero esto, pero dámelo ya. Sí, ¿verdad? Aquí hay una compañera mía. Quiero, Señor, lo quiero ya. Quiero que esto que he empezado, que lo he empezado para ti, Señor, ya, ya produzca fruto, ¿verdad? Esto es muy interesante porque señala mucho que estamos poniendo ahí nuestra carne más que verdaderamente nuestro espíritu. En las personas que viven en sus propios frutos y en su propia voluntad, ocurre constantemente el desánimo. Claro, porque como las cosas no siempre van a la velocidad que nosotros queremos y muchas veces Dios nos hace esperar, nos desanimamos. Cuando vemos que no se producen los frutos que nosotros queremos, en el momento en el que nosotros queremos, nos desanimamos y decimos: madre mía, Dios no está conmigo, Dios no me está cuidando. Esto es un fruto típico del que solo quiere hacer su propia voluntad, porque se olvidan de que es Dios el que sabe lo que quiere, el que sabe el tiempo, el que va a hacer las cosas a su manera. Otro de los frutos que se producen en el que hace su propia voluntad es, y esto es verdaderamente penoso, menosprecio de los demás. Cuando tú estás tan seguro de qué es lo que quieres que ocurra, si alguien viene y te dice: ¿estás seguro?, lo miras por encima del hombro y le dices, tú, ¿qué sabrás? Si tú no entiendes nada, a mí Dios me lo ha dicho. Ah, bueno, cuando alguien te dice que Dios se lo ha dicho, es muy difícil discutir con él, ¿verdad? Pero hay un menosprecio. El fruto de la carne siempre produce menosprecio a los demás, porque nos consideramos muy orgullosos, ¿verdad? Y al final, el último de los frutos del que actúa en su voluntad está la soledad. La soledad. Hay gente que no sabe, ya digo, como antes he dicho, someterse a ningún ministerio, pero hay gente que no sabe ni siquiera trabajar en equipo. Permitir que otro esté a su lado, compartiendo las cargas, haciendo grupo, trabajar juntos. Esto no puede ser la voluntad de Dios de ninguna manera. Esto no puede ser la voluntad de Dios de ninguna manera. Aquel que tiene prisas, aquel que menosprecia a los demás, esos son frutos de que no estás caminando en la voluntad de Dios. Sin embargo, podríamos mirar la otra cara de la moneda, porque estoy convencido que aquí hay mucha gente que está viviendo en la voluntad de Dios. Y esa gente se distingue por saber esperar. Esto que se nos da tan mal, pero el que está en el Señor, el que está intentando que Dios haga su voluntad, sabe esperar a que en el tiempo de Dios se produzca lo que se tiene que producir. No tiene prisas, sabe esperar. Sabe que a Dios no se le escapa nada y que Dios siempre actúa en el momento preciso. Nunca llega tarde. Llega en la hora. En la hora, ¿verdad? Aquel que busca la voluntad de Dios espera a que Dios haga su voluntad y la reconoce, la reconoce. Aquel que toma la decisión por Dios y verdaderamente cumple con la voluntad de Dios tiene paz en su corazón. Oye, esto es como un sello, ¿verdad? Cuando tomamos una decisión por Dios, de repente se queda en nuestro corazón una tranquilidad. Cuando hemos hecho la voluntad de Dios, se nos queda una tranquilidad. Cuando hemos hecho nuestra decisión, nuestra voluntad, pues muchas veces no hay paz. Bueno, siempre, ¿verdad? Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, hay paz y nos afirmamos espiritualmente. Hay crecimiento. Vemos que lo que produce nuestra decisión es bueno, es de bendición a los demás y podemos seguir adelante. Hay mayor capacidad de testimonio. Cuando haces la voluntad de Dios, como tú creces interiormente, tu capacidad de testimonio para con los demás es mucho más fuerte, porque le puedes contar de primera mano cómo actúa Dios. ¿Verdad que antes hemos dicho que para hacer la voluntad de Dios hay que conocer al Señor? ¿Cómo conoces al Señor? Porque lo has visto tratar contigo en tu vida. Y cuando vienes a alguien que ha vivido como tú eras antes, le puedes decir, no, mira, te puedo asegurar yo que Dios es así y hace esto. ¿Y tú qué sabrás? Uy, yo he pasado por lo mismo que tú. El fruto que produce una persona que espera en la voluntad de Dios y que hace la voluntad de Dios siempre es positivo y siempre es de bendición. Funciona bien, funciona bien. Bendice al que la hace y al que está alrededor. Esta es la vida digna de la cual nos habla el Señor. No quisiera alargarme más, pero me gustaría daros algunos consejos. ¿Para cómo tienes que hacer de vivir en la voluntad de Dios? El primero de ellos es, examina tus deseos. Tienes que saber qué es lo que deseas de verdad. Puede ser que Dios esté ahí detrás, no me cabe la menor duda. Si eres un hijo de Dios, muchos de tus deseos serán buenos. Pero antes de decir, es la voluntad de Dios, eso es muy fuerte, ¿eh? Hay gente que diciendo que están haciendo la voluntad de Dios se ha dado unos golpes terribles se ha equivocado completamente, ¿verdad? Pero si tú quieres de verdad vivir en la voluntad de Dios y no equivocarte, lo primero que tienes que hacer es examina tus deseos. Mira a ver qué es lo que quieres. Comprueba si es tu carne quien te pide esto o si es de verdad lo que Dios quiere. Mira cómo decisiones parecidas ¿qué es lo que ha producido en otras personas? Compárate con otros que han vivido por situaciones parecidas y escucha, en segundo lugar, consejo. Busca consejo en personas experimentadas. Somos demasiado individualistas y creemos que nosotros solos podemos decidir qué es lo mejor. Pero yo te digo que no hay nada mejor que un consejo de alguien que sabe más que tú, que tiene más experiencia, que tiene más tiempo a la hora de conocer la voluntad de Dios. Claro, no busques en cualquier mindundi. Busca en alguien que tenga peso espiritual, ¿me entiendes? ¿Verdad? Busca consejo en hermanos experimentados que te aman y que quieren lo mejor para tu vida. Y seguramente que sus consejos te podrán servir muy bien. En tercer lugar, practica la oración y la lectura de la palabra mucho. Tienes que orar por ese tema. Mucho. Porque claro, en la oración hemos dicho que conocemos a Dios y que entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Conocemos a Dios y sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces, cuando tú oras, cuando tú estás en comunión con Dios, Dios te habla, ¿sabes? Es verdad, Dios te habla. Hay que practicar la comprensión, el reconocimiento de la palabra de Dios en tu vida. Porque aunque sí es cierto que Dios nos habla básicamente por la palabra, y lo repetiré una vez más para que no me malinterpretéis, aunque sí es cierto que la palabra de Dios básicamente te va a servir para todo lo que lo necesites, cuando buscas del Señor en oración y en lectura de la palabra, Dios te habla. Hay una voz interna, que es el Espíritu Santo, que mora en ti. Si no mora en ti, nada. Pero que mora en ti aquel que en la que mora. Que Dios le habla. Y cuando le llevas la contraria, todo se estropea. Pero cuando escuchas la voz de Dios en tu interior, sabes que es una voz buena, una voz que verdaderamente te lleva a bien. Tomas la decisión y las cosas salen bien, tienes paz. Y es que has escuchado la voz de Dios. Dios hoy todavía sigue hablando a aquellos que están dispuestos a escucharle y obedecerle. En último lugar, algo que he dicho varias veces. No tengas prisa. No seas como un niño pidiendo una golosina, pidiéndole los chuches al papá. No tengas prisa, no tengas prisa. El mundo no se cae en dos días. Y cuando se caiga, qué maravilla, estaremos con él, ¿verdad? Pero no tengas prisa. Dios muchas veces se toma su tiempo. Y se toma su tiempo básicamente para probar tu fe. Por eso muchas veces Dios tarda un poco en hacer las cosas, porque tiene que probarte en el sentido de lo que tú vas a hacer. Así que recuerda esto, recuerda estas cuatro cosas: examina tus deseos, busca consejo, practica la oración y la lectura de la palabra y no tengas prisas. Y si tú haces esto, si tú buscas al Señor de esta manera, Dios te va a hablar, ¿sabes? Porque lo que Él quiere es hablarte. De hecho, constantemente te está hablando. El único problema es que nosotros muchas veces no queremos escucharle. Pero cuando de verdad queremos escucharle, Dios nos habla. Dios nos bendice. Así que me gustaría hablarle a cada uno de los que están aquí a punto de tomar decisiones. Estoy convencido que muchos de vosotros tienen aquí algo que tiene que decidir, quizá en la próxima semana, o tiene que decidir si sigue por donde va o si cambia de camino. Mira, es la voluntad de Dios la que te va a llevar a buen puerto. Y tienes que conocer cuál es esa voluntad. En primer lugar, entrega tu vida a Jesucristo. No queda otra. Sin eso, todo lo demás se estropea. Entrega tu vida a Jesucristo completamente. Y acéptale como el que reina en tu vida. Porque esto es lo que te va a dar a ti la mejor de las bendiciones. Y cuando estás ahí, y cuando estás clamando ahí, cuando estás haciendo que verdaderamente tu oración y tu clamor se eleve delante del Señor, Dios estará tratando contigo, estará sacando de tu corazón todo aquello que te estorba. Y tus decisiones serán de muchísima bendición. Así que cierra un momento tus ojos y ora al Señor. Bendito Padre Celestial, queremos ponernos delante de ti en este momento. Señor, tú conoces lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Señor, tú sabes las decisiones que tenemos que tomar ahora, Dios mío. Señor, queremos comenzar ofreciendo nuestro corazón a ti. Pedimos perdón por todos nuestros pecados y suplicamos que tú entres en nuestro corazón. Entra en nuestro corazón. Trata nuestro corazón, Dios mío, porque te necesitamos en este momento. Señor, sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, ayúdanos a entenderla y a obedecerla. Señor, porque de esta manera vamos a encontrar que el fruto que tenemos que dar es buen fruto y es digno de ti. Señor, te va a agradar a ti, Señor. Oh, Dios mío. Oh, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor con el último cántico que está preparado.
paterna. Pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón y así podré escuchar tu corazón.
Para conocer la voluntad de Dios necesitas dar un paso de fe, un paso de valor. Pero si hay alguien en esta mañana que quiere dar ese paso de entrega al Señor Jesús, yo le pido que levante su mano en este momento para que pueda conocer a Cristo personalmente. No sé si hay alguien en esta mañana que haya... Yo quiero dar la oportunidad, porque no te queda otra, necesitas al Señor. Aleluya. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien que quiere dar ese paso? Gracias, Señor, por esta mañana preciosa, Señor. Gracias porque tu presencia está aquí con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque va a venir ahora con cada uno de nosotros, Señor. Yo pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Verdaderamente necesitamos, Señor, tu fuerza, Señor. Necesitamos tu voluntad para nuestras vidas, porque sabemos que esto, Señor, es lo que nos va a traer el gozo tuyo, Señor. Gracias, gracias por este momento, y ponemos esta semana delante de ti, Señor. Te suplicamos que en esta semana tu voluntad se manifieste claramente en nuestras vidas y podamos ser obedientes. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos de nuevo. Señor, os bendiga. No te vayas rápidamente. coge a algún hermano y abrázalo, dile que lo quieres, porque es que si no a veces nos vamos corriendo. Que haya de verdad un acto de comunión entre nosotros. Que Dios os bendiga.